invertir en todo caso el orden de prioridades a combatir. Ahora, a continuación, estamos con los muchachos de Unión Pro de la Facultad de Derecho para continuar un poco con el análisis de la política universitaria y más precisamente de esa casa de estudios. La semana pasada tuvimos a Leonardo Cajiano, referente del ALDE también de aquella facultad, comentando un poco acerca de cuestiones que quizá la gente común no sabe, una porque no interese demasiado lo que pasa dentro de una facultad y otra porque no está relacionado por ahí con la política tradicional, ¿no? La política más del Consejo Municipal de Rosario, del Ejecutivo Municipal. ¿Cómo les va, muchachos?
Buen mediodía, ¿cómo va, Antonio?
Antes que nada, Francisco Orel, Juan Lucas Rufolo. ¿Rúfolo o Rufolo?
Rúfolo, Rúfolo. Se pronuncia Rúfolo y se escribe Rúfolo.
Italiano, ¿no?
Sí, sí.
Italiano. Y
Martín Bacalona.
Martín Bacalona. Bueno, cuando te llamé a vos, Juan, para organizar la entrevista, vos me decías, bueno, yo mejor dicho te dije cómo los presento, ¿no? Como agrupación militante de derecho tal, porque por ejemplo socialismo tiene otro nombre, en derecho es DNI. Vos me dijiste, no, nosotros no tenemos ningún problema, ningún tapujo en decir que nos llamamos PRO. ¿Hay un poco de tabú al respecto?
No, yo creo que la política de Antonio en la facultad, algunos han encontrado por ahí ciertos nombres que los desligan de lo que realmente son, como DNI, que tiene pudor de decirse socialista, pero bueno, son todos militantes de aquel espacio y muchos hijos de funcionarios. Es decir, los conocemos nosotros, los conocen los alumnos. Nosotros en ese sentido somos pro fuera y dentro de la facultad porque es lo que creemos, ¿verdad? Y lo que queremos.
Claro. Sé que las definiciones por ahí no calzan bien, pero ¿ustedes cómo se definen? ¿Como de derecha, centro derecha, derecha liberal? Algo de esto hablábamos antes de la entrevista, pero ¿cómo se definirían ideológicamente quizás?
Mirá, Antonio, nosotros
quizás a lo mejor
sí,
no.
Nosotros en realidad no creemos en esas definiciones al momento de ejercer la política. Nosotros creemos que las definiciones de derecha, las definiciones de izquierda están ya pasadas de tiempo. Sí, no, me parece que hoy la política no debe analizarse en izquierdas y en derechas. Creo que hay.
Igual te digo, no está, no sé qué pensamos, pero no está mal hablar de una centro izquierda y una centro derecha, quizás como ocurre en Europa. Lo que pasa es que acá en Argentina, y esto también tengo que hacer un medio culpa, porque bueno, yo soy peronista, pero digo, la emergencia del peronismo hizo que ese modelo de centro izquierda y centro derecha en la Argentina quedara resumido a un único movimiento, donde contenía todas esas alternativas. Por ejemplo, hablaba en su momento con la doctora Verónica Barograf, que le digo, ustedes tuvieron el problema acá, que estuvo el peronismo, porque en Chile no había estado peronismo, la democracia que cristiana progreso, pero aquí también el peronismo también era cristiano, o sea, era como que contenía todo.
Lo dijo el otro día Pepe Mujica, ¿no? Haciendo un análisis sobre el peronismo en Argentina, y la explicación que dio me pareció muy racional, si bien es una persona con la cual uno por ahí no puede compartir muchas cosas, pero hizo un análisis muy interesante, que el peronismo es también como lo define el mismo peronismo, es un movimiento que puede abarcar distintas vertientes y distintos espacios y contener a gente con pensamientos muy diversos. Nosotros en eso somos un partido más bien pragmático, republicano, creemos.
Quizás el mayor, aquello que más identifica al PRO es el contenido republicano.
Claramente, sí, somos un partido que sobre todo creemos en las instituciones, claro, creemos en las instituciones, en la diferenciación de los poderes, creemos que las instituciones de verdad tienen que ser independientes. La verdad que somos una fuerza principalmente republicana, después hay dentro del espacio personas que se sienten más identificadas con una centroizquierda, con una centroderecha, hay gente que se considera más pragmática, hay muchos liberales.
Populistas como Charlie Cardoso, que les mando un saludo.
Amigo,
Charlie. Proviene el peronismo, pero populista en el buen sentido, ¿no? Porque también hoy en día se lo cataloga como algo nefasto, ¿no? Pero populista en el buen sentido.
Charlie es una persona que tiene una gran identificación peronista, en Santa Fe ha venido trabajando mucho en el peronismo, que por ahí no ha sabido contener a un dirigente del valor de Charlie, y que la verdad que tenemos la suerte de tenerlo en este espacio de Unión Pro Santa Fe Federal, que la verdad que creo que él está muy a gusto, si bien no tiene no su no está representada en su raíz peronista, pero creo que es un espacio que tiene esto y que permite esto.
Sería algo así como el Ritondo rosarino, ¿no?
Podría ser, porque podría Ritondo, ser.
Para aquellos que no conocen, proviene de la fila del dualdismo. Hay un muy buen programa girando por YouTube que antes hacía Flavia Palmiero, que además está a decir que es muy linda, pero que se llamaba Político al Asador, donde entrevistaba a Peter Ritondo y otros más y contaban su historia, muy, muy interesante, ¿no? Para analizarlo, y donde él comentaba que venía el dualdismo, etcétera, etcétera. Pero pasando un poco a lo que concierne a lo que ustedes se dedican especialmente, que es la militancia política en la Facultad de Derecho, ¿cómo ven la política en aquella casa de estudios?
Bueno, lo que me parece, Antonio, es que es por ahí. Uno piensa en la militancia en las facultades y se imagina mesitas, puestos donde existen estudiantes que se pasan el día sentados ahí, que nos parece que no es lo que corresponde. Uno va a la facultad a estudiar, si bien hacemos política, nos gusta la política, entendemos que es un medio de transformación de la realidad, no nos parece que sea la forma estar todo el día ahí, ¿no? Y eso no es algo que solamente criticamos nosotros, sino que también el alumnado en general. Nos parece que no es la forma, nosotros venimos a proponer algo nuevo, algo distinto, otra forma de hacer las cosas y de otra manera, ¿no? Creo que eso es lo primero que uno piensa cuando habla en la política en la facultad. No sé, Francisco, si
querés. Sí, ahí te metiste en un tema álgido, porque vos dijiste, venimos a la facultad a estudiar, es verdad. Pero también hacen política ustedes.
Por supuesto, por eso aclaré después que seguro, hacemos política porque nos gusta y porque creemos que es el medio para transformar la facultad. Ahora, no dejemos de quitar el norte en lo interesante que es estudiar, en lo importante dentro de una facultad.
O la lucha de los derechos de los estudiantes.
Por supuesto, seguro.
Que eso. Bueno, hay una agrupación que se llama así.
Exactamente.
Hay una agrupación, sí, Paco. Francisco, pero le dicen Paco para los amigos.
Quería hacer una aclaración. O sea, viendo una bajada de lo que es la idea de la República que tiene nuestro partido, del respeto a las instituciones, de que cada una cumpla el rol que le corresponde. Hoy por hoy lo que hacen la mayoría de las agrupaciones que le llaman, entre comillas, militar en las universidades, no es más que cumplir las funciones que en realidad le corresponden a las distintas oficinas de dicha facultad. Por lo que...
¿Cómo vos? Explícame, ignoro el tema. ¿Cómo vos?
No, bueno, justamente que las funciones que están hoy desarrollando o que a lo que se dedican los militantes que están en las mesas, en las universidades, no es más que la función que le corresponde a las oficinas de distintos ambientes de la facultad, como
por ejemplo
alumnado. O sea, muchas veces uno está ve a los militantes sentados en las mesas de la facultad, ver que responden preguntas como en qué aula me toca cursar, o si se realizó un cambio de aula, cuándo se rinde, si tiene ya la fecha de los turnos de examen. Claro. Y todas esas son funciones que le corresponden a un área particular. Cuestiones institucionales de la facultad, que a su vez ya hay designada una oficina dentro de la facultad que se encarga de contestar dichas dudas, dichas inquietudes para los estudiantes. La militancia de las universidades tiene que responder a otras inquietudes de los alumnos. La militancia tiene que juntar las ideas, recopilar las ideas de los estudiantes, darles un espacio de contención a sus inquietudes ya a nivel más profundo dentro de lo que es el programa de estudio, quizá de las carreras o de los contenidos o de por qué no se trata tal tema y si se trata tal otro. Y bueno, recopilar todo eso y presentar alguna solución a las autoridades correspondientes de la universidad.
Y también, ¿por qué no? Y vamos a decirlo con todas las letras, formar cuadros, ¿no? Porque si no, por ahí se habla de volver a la política de cuadros, que hoy están caídos los partidos políticos, al menos en el sentido tradicional, de que la política es una basura, etcétera, etcétera. Pero si no formamos cuadros, ¿qué van a ser los dirigentes políticos del mañana?
Totalmente. Nosotros creemos en la universidad como un espacio formador. Nosotros creemos en la excelencia que tuvo la universidad pública en la Argentina hace muchos años y que en parte está desvirtuada, obviamente, por estos años, agrego algo,
formar cuadros y técnicos también, cuadros técnicos,
obviamente,
¿no? Porque hoy en día
la universidad está es para crearlos y formar los nuevos profesionales que necesita el país, no solamente en los espacios públicos sino también en los espacios privados. La verdad que nosotros lo que vemos en la universidad, lo que vemos de la política universitaria, es que la política universitaria va a servirse de la universidad. pasa mucho que...
¿Cómo? Interesante ese...
Ellos se van a... La política universitaria tradicional, ¿no? La que ejerce en esta ciudad, el radicalismo, el socialismo...
Para fines personales...
Simplemente para fines personales, por eso mismo desmantelan y desusan un montón de instituciones y organismos que tiene la universidad, que los desvirtúan simplemente para sacar algún rédito y un fin político. Que la universidad no funcione como corresponde, que la universidad, su área de alumnado, no funcione como corresponde en prácticamente ninguna universidad de Rosario, esto viene a acotación de que son las personas que ocupan esos lugares, son las mismas personas que vienen de esta militancia universitaria, bueno, y lo importante es destruir la institución para poder servirse de la misma.
Bueno, Leonardo Caggiano, militante del ALDE, que si bien está quizá por ahí la antípoda ideológica de lo que usted plantea, pero dijo un dato que es cierto, ¿no? Cargos ñoquis, creo que 213, no recuerdo la cifra exacta, pero cargos ñoquis, chapas políticas dadas a supuestos estudiantes, tengo entendido, en el marco de un acuerdo entre el radicalismo expresado en la Franja Morada y el kirchnerismo expresado en la Cámpora. ¿Esto ustedes lo ven así? Digo, porque esto contribuye a generar esta universidad venida menos, como vos la definís.
Totalmente, yo creo que es parte de una cuestión que viene pasándose muchos años. La Cámpora, es verdad que ha tenido, tiene un acercamiento y una relación muy estrecha con un sector de la Franja Morada, que están con muchos, tienen muchos cargos en el rectorado. La universidad mantiene a muchos de los militantes de la Cámpora, que la verdad que electoralmente en Rosario nunca han podido hacer pie. Recordemos,
bueno, gastaron una fortuna.
Recordemos que
la sacó, creo que, ¿cuánto fue la cifra final?
No sé si no fueron, no sé.
Cifra de votos 17.000, una cosa así.
Sí, no llegó a los 20.000 votos. Exiguo, sí. Entonces, la verdad que la universidad esté manteniendo una estructura política como la Cámpora, y a nosotros que nos parece que la verdad que eso no es el fin de la universidad. Si la universidad está para mantener militantes políticos, nos parece que el fin de la universidad es otro, y que la militancia hay que buscarla en otro lado, y que la participación hay que buscarla en otro lado. No se puede utilizar la institución universitaria simplemente para venir a servirse de ella. No se puede utilizar eso para venir acá a vaciar la universidad, a desmantelarla y hacer que la universidad funcione cada vez peor como está funcionando.
Ahora, Juan, los otros días, luego de la nota esta que le hiciéramos aquí en este programa a Leonardo Caggiano, vos me mandaste un mensaje que lo voy a explicitar, pero vos me dijiste y te faltó hablar del acuerdo que hay entre el ALDE y el socialismo. ¿Esto es así?
Sí, existe un cierto acuerdo entre ellos. Así. Sí, es así. Yo creo que de hecho se apoyan mutuamente. Esto es algo que creo que es sabido en la facultad. Nosotros lo pudimos comprobar por carne propia, porque bueno, nosotros cuando presentamos la lista, el ALDE expresó su apoyo, y al día siguiente nos dijeron que no, que era imposible que nuestra lista se presente. Por lo tanto, ahí entendemos que hubo una gran influencia de DNI, que en hoy tiene el centro de estudiantes de la facultad, ¿verdad?
¿Cómo fue impugnada la lista? Explícame, porque lo entendí a medias, quizá no soy un entendido en la parte técnica, pero más o menos entendible para que la gente lo pueda... Sí,
nosotros armamos una lista con los candidatos, una lista perfectamente armada, y la primera vez que uno presenta una lista, tiene que hacerlo lista a centro de estudiantes, ¿verdad? Voy a aclarar, porque no es a consejo, sino a centro. Tiene que presentar una serie de avales. Nosotros nos presentamos en 2011 en la Facultad de Derecho. Francisco Orell era apoderado, igual que ahora. Y la lista se presentó sin ningún inconveniente, presentando todos los requerimientos formales que el estatuto establece, como ser los avales, que los alumnos puedan presentarse en la lista, etcétera, etcétera. Este año intentamos presentarlo nuevamente, armando una lista, cumpliendo todos los requisitos formales que el estatuto prevé, juntando los avales, de igual manera, que no era necesario porque ya lo habíamos hecho anteriormente, mismo apoderado. La presentamos en tiempo y forma, cumpliendo todos los requisitos, no, sin ningún inconveniente.
Las elecciones fueron fines de marzo.
Fines de marzo, sí.
En marzo, fines, claro.
Luego se procedió a una junta electoral que está compuesta por 5 miembros. 3 de ellos corresponden a DNI, uno a 1983, que es una agrupación filo-radical, y otro a la Franja Morada. En ese contexto, También participaron el resto de los representantes de las demás agrupaciones, es decir, representantes por el por ROP, que sería el Movimiento Evita en Derecho, el ALDE,
la agrupación DEM.
La agrupación DEM y una nueva.
Es más de académica, me dijeron, ¿no? Más relacionada DEM, al ex decano
Silverstein. Así es, sí, sí, sí.
Silverstein.
Sí, Silverstein, sí, señor. Y una nueva agrupación que se llama ART, de los que también es peronista.
Claro.
Y bueno, de Utopía, que serían la gente de Colina.
Utopía.
Utopía, así es. Fueron un frente con la Cámpora.
Igual que la disquería.
Claro, exactamente. En ese contexto se planteó la situación de que en nuestra lista existía un problema formal en el encabezado de los avales. Los avales estaban perfectamente presentados, aceptados, cumpliendo el número y cumpliendo todos los requisitos, básicamente, es decir, totalmente legitimizada. Fue cuando entonces todos plantearon que, bueno, iban a dar un plazo de 48 horas para ver si la lista podía o no ser presentada. Estas 48 horas, en la decisión, según fue manifestado por la presidenta del centro, iban a tomar parte todas las agrupaciones, como me parecía a todos lo más correcto, ¿verdad? Siendo que todos formamos parte de la vida política de la facultad. Bueno, se convocó la otra reunión después de 48 horas, donde en ese momento, me acuerdo, la gente de DNI nos sacó aparte y nos dijeron, miren, por nosotros la lista va porque... no vemos ningún impedimento, no es algo que hace el espíritu de la lista, mismos apoderados, nos conocemos, es decir, no había ningún problema. 48 horas luego, después, evidentemente cambiaron de opinión, tanto DNI como el ALDE, quienes se habían manifestado en pos de la presentación de la lista, así como el resto de las agrupaciones, también me olvidé de comentar, excepto DEM, quien por razones electorales, obviamente no era de conveniencia que presentemos nuestra lista.
Habría que destacar también ahí, nosotros después de esta proscripción arbitraria que hace el socialismo, porque hay que decirlo con nombre y apellido, no es la agrupación DNI, sino que es el socialismo manejado por Enrique Esteves Boero y por...
El socialismo binerista
manejado...
Está el de Giustiniani, ¿no?
También está el Movimiento Nacional Reformista, el MNR, manejado por Giustiniani, pero este es el socialismo de Biner, el socialismo del ministro de Seguridad, de Raúl Lamberto, cuyo hijo pertenece a la agrupación y forma parte de los dirigentes que mueven los hilos políticos de la agrupación, y esto fue...
¿Cómo era el nombre? Pablo, ¿no?
Pablo Lamberto y Enrique Esteves, que son, la verdad, que los dos principales dirigentes y referentes de esta agrupación, son los que toman una decisión política de impedir que el PRO se presente en derecho por una cuestión meramente electoral, que lo pudimos comprobar.
Hablando de criollo, pensaban que le iban a robar votos a ustedes.
Claramente.
A ellos,
digo. Que nosotros le íbamos a robar votos a ellos. Y claramente, digo, yo esto lo discutí, tuve la posibilidad de encontrarme con Enrique Esteves en el marco de una universidad y expresarle, la verdad, la posición a la cual habíamos expresado como agrupación públicamente. Nosotros hicimos una denuncia pública que aparte estuvo acompañada por otras agrupaciones de la facultad. Muchas de las agrupaciones firmaron este comunicado en repudio a la actitud proscriptiva del socialismo.
Nosotros lo publicamos en Cuna de Noticias.
En Cuna de Noticias también fue uno de los medios en Rosario que se hizo eco de esto. Esto fue una decisión política. ¿Fue una decisión política por qué? Porque al momento de ver el escrutinio se pudo ver claramente por qué el socialismo encabezado por el hijo del ministro de Seguridad y Enrique Esteves, que responden directamente al ahora precandidato y diputado nacional Hermes Biner, tomó la decisión de proscribir una agrupación por el hecho de que...
Diputado electo, precandidato a presidente hasta el momento.
Claro, hoy es diputado nacional, es precandidato a presidente, supuestamente. Entonces ellos toman una decisión, ¿por qué? Y porque claramente estuvieron muy, muy cerca de perder el centro de estudiantes. Ellos, conociendo la realidad del deterioro de su gestión, y que aparte también perdieron un consejero directivo. Entonces ellos, la verdad que viendo su situación política muy endeble, porque no supieron construir a lo largo del tiempo de forma adecuada, cosa que el estudiantado lo siga acompañando con el voto, ellos toman la decisión de proscribir a un grupo de estudiantes que estaba intentando presentarse de forma adecuada.
Claro, Juan, ¿sí?
Sí, no, solo lo que quería aclarar, además de lo que estaba aclarando Francisco, bueno, además de la aceptación de Enrique de habernos dicho que nos proscribieron la lista, nos sonó muy extraño que de un día a otro cambien totalmente de opinión, cuando un día nos dijeron sí, y de hecho fue explícito y delante de toda la audiencia, en la cual estaban los representantes de las agrupaciones políticas, y también fue algo que no se tomó primero en consideración al resto de las agrupaciones en la toma de la decisión, sino que fue de DNI, es decir, del socialismo binerista dentro de la Facultad de Derecho, que con sus 3 miembros de 5, los otros 2 oponiéndose. Además de esto, también quería aclarar que el acompañamiento, como decía bien Paco, del resto de las agrupaciones, y que es la primera vez en derecho que se va con una lista, por una cuestión formal, que no hacía el espíritu de la lista admitido por ellos. Hicieron un acta falsificada, donde habían dicho que estaba la presencia de Francisco Orell cuando nunca asistió, y que habíamos reconocido un error. Francisco, que nunca estuvo en la reunión, por lo tanto, también dudamos bastante de la decisión que toman, más allá de que fue aclarado luego que fue por
cuestiones electorales. Igual no fue el único, porque el único hecho así medio cuestionable en estas elecciones en derecho, porque también estuvo el tema del voto del estudiante que votó con un carnet de conducir, que me lo aclaraba el referente del ALDE, ¿no? Que eso posibilitó que metiera, hablando criollo, un consejero a la cámpora cuando quizás no debía ser así. Les agradecemos, muchachos, la visita. Bueno, pudieron ponernos al tanto, ¿no? Un poco aquello que ocurre en la Facultad de Derecho, más que nada lo que tiene que ver con la política universitaria de aquella casa de estudios, otra arista, ¿no? La semana pasada tuvimos una mirada, otra mirada aquí en el programa para analizar un aspecto no muy conocido de la política actual. Muchas gracias por haber venido, muchachos.
No, gracias por la invitación,
Antonio.
Adiós.